Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva Recarga Activa. Hoy es lunes 3 de junio, de junio jugón, de... He dicho junio ya, sí, por hacer la tontería del junio jugón me he liado. 3 de junio de 2024, comienza oficialmente así, pues, el junio jugón. Y para comentar la actualidad de los videojuegos está aquí Juan Salas. ¿Qué tal, Juan?
Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, por fin es junio jugón. Es verdad que tuvimos un amago, ¿no?, con el State of Play, pero ahora sí que sí, con todas las de la ley, estamos en junio jugón. Así que todo bien, todo bien. ¿Tú qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Aquí estoy. Estoy enfermo, te lo tengo que decir. Llevo todo el fin de semana enfermo y sigo enfermo en este momento en el que estoy grabando esto. Pero te quería decir una cosa, que los americanos no se han enterado. Siguen diciendo no E3.
Oh, es que no están... Es verdad que la comunidad hispanohablante yo creo que se está empezando a enterar de que esto se llama junio jugón, pero puede ser que en Estados Unidos hagan oídos sordos a todo lo que no sea un perfecto inglés. Entonces igual hay que buscar un juego de palabras en inglés para que se enteren de que se llama junio jugón esto, ¿o qué?
¿Tú crees que deberíamos registrar la marca?
Hombre, eso seguro. Yo, cada vez que alguien dice junio jugón y no sale de tu boca, voy y digo, qué buena idea la de Víctor, jaja.
Es que ya hay cabrones por ahí.
Que no te roben, Víctor. Que
ya hay gente robándome, ¿eh?
Claro. No sé si por favor, respetemos la propiedad intelectual. Junio jugón, Víctor Martínez.
Es muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. Una cosa que me tiene perturbado. Pero bueno, no pasa nada porque lo bonito de estas cosas, un término de este estilo... No hay mejor señal de que ha triunfado o de que es un éxito como cuando se convierte en parte del acervo popular.
Claro, ¿sabes? Que la comunidad lo haga suyo y lo comparta y se extienda. Vaya, es lo mejor que le puede pasar al junio jugón.
Eso es. Yo lo que quería era hacerme rico vendiendo de alguna forma tazas y toallas del junio
Pero
jugón.
Pero se te pasó el detalle de registrar la marca,
sí,
y claro.
Se me fue. También te quería decir que en el episodio de hoy... Voy a hacerte un prank.
Ojo.
Vale. Durante un segundo, en algún momento del podcast, te voy a poner la voz de Pito.
Bueno, no es la primera vez que pasa esto, o sea que no pasa nada.
Si te parece bien.
Haz lo que gustes. Como mago de la edición, puedes hacer con mi voz lo que te apetezca, Víctor.
Fenomenal. Pues si ha quedado todo claro en esta introducción, vamos sin más dilación a por los titulares. Podemos empezar, si quieres, con la de Little Nightmares 3, porque esta tercera parte de la serie de Tarsier y Bandai Namco, que ahora desarrolla Supermassive, se esperaba para 2024, pero el viernes, cuando ya habíamos apagado las luces de la oficina, ¿no?, aquí dando a entender que hay una redacción como la del mundo, ¿no?, cuando ya habíamos cerrado las persianas, anunciaron que se iba a 2025.
Sí, de hecho yo recuerdo perfectamente que estábamos grabando el Reload, Pepi y yo, cuando salió esta noticia. Estuve a punto de decírselo, pero dije, bueno, esto es material de Recarga Activa. Estábamos inmersos en el junio jugón precisamente. Y digo, bueno, habrá tiempo el lunes de comentarlo tranquilamente con el espacio que se merece. De hecho, en la página de Bandai Namco, todavía ahora por la mañana, que he entrado a buscar algún que otro key art para la portada, todavía pone 2024, porque era la fecha que teníamos todos en mente para este Little Nightmares 3, pero el viernes en Twitter, en un comunicado que empezaba con un adorable Hello Little Ones, nos emplazaban a esperar un poquito más hasta 2025, sobre todo porque desde el estudio tienen en cuenta que la calidad es su prioridad y que prefieren esperar un poquito más y hacerlo todo bien a ir con prisas, lo cual, bueno, me parece un motivo lógico y de peso.
Supongo que no hay mucho más que comentar sobre esto, vaya un retraso como hay tantos. Aunque sí que creo que hay ganas de ver qué hace Supermassive con este Little Nightmares 3, porque creo que la Definitive Edition de Little Nightmares 2 ya la hizo Supermassive, aunque era un juego que ya les venía hecho, quiero decir, simplemente se encargaron de darle un refrescón, un lavado de cara. Pero claro, Little Nightmares 1 y 2 son de Tarsier, otro estudio que es conocido principalmente por este. Y yo creo que hay ganas de ver qué pasa con Little Nightmares 3, porque son juegos muy queridos. Fíjate, a mí no me terminan de matar, te lo confieso. Les tengo respeto y me parecen encantadores, pero no me terminan de hacer clic. Pero aún así creo que hay como ganas. Para saber más sobre Little Nightmares 3 nos, en el mismo comunicado, dicen que habrá información a finales de verano, que darán más información en algún momento, late summer, dicen en inglés. Así que parece que este se va de... Este se pierde el junio jugón. Ya nos dice, sí. ¿No sabéis contar? Pues no contéis conmigo.
Sí, no veremos este Little Nightmares 3 en el Summer Game Fest, mucho menos en el junio jugón, pero bueno, igual lo malo del Late Summer es que puede ser perfectamente en septiembre, inicios de septiembre, cuando nos enteremos
sí,
de algo.
Sí, sí.
Así que seguramente sea por ahí, en esa vuelta al cole, cuando tendremos noticias de esa tercera entrega de un juego que, como dices, yo creo que tiene bastante cariño en general entre el público, pero que, bueno, la gente da que no le funcione tanto su fórmula.
Seguramente, seguramente. Mientras esperamos, quién sabe si estaremos ya jugando a Deathlock. Porque este juego de Valve, un hero shooter, en el que Valve lleva trabajando un tiempo y que conocemos de todas las maneras, excepto por la propia Valve, que de momento no ha confirmado ni desmentido su existencia, ahora resulta que Valve registró la marca Deathlock el pasado 30 de mayo, creo que es la fecha del registro, unos días después de que empezaron a salir vídeos, imágenes y un montón de información, ahora parece que ya está registrada la marca.
Lo que no has hecho tú con Junio Jugón, lo han hecho en Valve con Deathlock, han dicho, cuidado, que no se nos adelante.
Hostia, esto es claro, a ver si alguien nos lo pisa, ¿no?
Claro, pero es lo que dices, es curioso que haya 80.000 fuentes distintas por las que se puede confirmar esto, salvo la habitual y oficial, ¿no? Que haya que ver eso, que te vas a la página de SteamDB y ves que este juego tiene ahora mismo, bueno, ahora son 700 personas, ha bajado un poquito, pero que a lo largo del último día ha llegado a 1.400, ¿no? Que hay gente jugando a esto, que hay vídeos, que hay imágenes, hay de todo, pero nos falta esta confirmación oficial. Es curioso también que estemos hablando de este Deathlock de Valve y de este Hero Shooter, ahora que de repente hay como una fiebre del Hero Shooter, ¿no? Llevamos unas semanas de, es decir, 80.000, no tantos, pero 3 o 4 Hero Shooters distintos y que hemos visto esta semana. Así que, bueno, curioso, a ver si en este junio jugón también, precisamente, tenemos alguna noticia más por parte de Valve y se confirma ya de forma oficial que Deathlock es una cosa que va a existir, porque tiene la pinta de que ya existe.
Tiene la pinta de que ya existe y, de hecho, existe. Lo hemos visto, ya digo, vídeos, imágenes. La misma persona que encendió un poco la mecha recientemente que abrió un poco la veda para que empezaran a salir 1000 vídeos, imágenes, etcétera, de esta alfa, beta cerrada, no sé exactamente en qué estado está el juego, es el que ha, de hecho, avisado de que se había hecho el registro este. Y fijándome en los concurrentes, hay más gente jugando a Deathlock, un juego que no existe, hasta donde sabemos, que al Escuadrón Suicida.
Bueno, es que es una comparación. Sí, o sea, estos son datos fríos y objetivos, no hay mucho que pelear
ciencia,
ahí.
Amigos.
No. Claro, pero hay muchos juegos que saldrían perdiendo en esa comparación ahora mismo, quiero decir.
Sí, sí.
De todo tipo, entonces, claro. Pero esto es verdad, lo que has dicho, Víctor, no te puedo decir nada, o sea, es cierto.
Tú dime que me. En qué he mentido.
No, una verdad lapidaria.
Por cierto, hablando de fun facts, antes de pasar a la siguiente noticia, otro fun fact. Estuve mirando hoy los concurrentes de Helldivers, para ver cómo iba. Helldivers 2, quiero decir. Y tú puedes en SteamDB, tú puedes elegir qué rango de fechas utilizas para la gráfica esta que te sale, ¿no? Pues elegir, pues yo qué sé, el último día, última semana, sí, último mes, tal. Y en el caso de Helldivers, si pones... No sé si pone all time o algo así. Aparece que en el año 2017, hubo un pequeño periodo de tiempo, no sé, semanas o días incluso, que hubo 20 personas concurriendo en algo, en Helldivers 2, en lo que entiendo que sería otro juego realmente.
Sí, sí, sí.
Absolutamente. ¿Lo estás viendo?
Ahora sí, de aquí mismo. 11, 15, 20... Sí, sí, sí.
Fuerte, ¿eh?
Entre finales de 2017 y principios de 2018, ¿eh? Cuidado. Aquí,
es fuerte.
Aquí pasa algo.
Sí, supongo estarían haciendo, ya digo, otro juego igual. O sea, otro Helldivers 2 o incluso una versión muy, muy, muy verde del Helldivers 2 que conocemos ahora, vaya. Pero me pareció curioso ver ese... Porque luego hay una... Si puedes describírselo a la audiencia, vaya. Está en este mes, o estos 2 meses con
con gente,
eso, 15, 20 personas, y luego hay años y años de vacío.
El desierto de Mad Max de repente en medio.
Sin ningún tipo de dato, y luego ya sale el juego y tal y cual, ¿no? Pero me hizo mucha gracia.
No, normal, es impactante, sobre todo eso, porque ves una gráfica enorme para poder coger toda la escala de todos estos años y un poquito, poquito eso, al final de 2017, luego el hueco enorme, el vacío, hasta llegar al lanzamiento oficial y ahora pues la gráfica de estos meses, que por cierto, pues si a alguien le interesa y no quiere ir a mirarlo, aunque ya no está en las cifras de antaño, que llegó en su día a juntar en Steam por lo menos a 458.000 jugadores a la vez. En sus últimas 24 horas el pico ha llegado a 80.000, que no está nada mal. O sea, hostia, está bajando, pero sigue habiendo gente jugando a Helldivers 2.
Lo pensé esta mañana, que hostia, atiende 80 y pico mil personas todos los días ahí.
Tremendo, tremendo.
Y el último titular de hoy es sobre Wildermyth, un juego que igual no es el más conocido del mundo, pero sí que tiene cierto prestigio y tuvo cierto tirón en su día y fue muy aplaudido en su momento. Tiene que ver con ese juego, ya digo, y con su estudio, World Walker Games, porque el estudio ha anunciado que el juego hasta aquí, sacaron hace un par de semanas, o un poco más igual, un par de meses, por ahí, hace poco, más o menos, una expansión. Y han estado actualizándolo, etcétera, etcétera, estas últimas semanas. Y hasta aquí. Avisan de que el juego ha terminado, el desarrollo pone punto y final y el estudio en sí entra en hibernación, dicen.
Sí, sí, sí. Hay un comunicado de Nate Austin, que es el copropietario del estudio, donde explica justo esto que has dicho, Víctor, como lo bueno que ha sido este viaje, lo mucho que han disfrutado haciendo este juego, pero que después de esta actualización el estudio va a dar por finalizado el desarrollo de Wildermyth y entrar en hibernación. Es cierto que apuntan también que hay cosas que van a seguir llegando, por ejemplo, la traducción al francés y al castellano parece que no está finalizada del todo, pero que llegará o que terminará pronto en ciertas estas expansiones más recientes, pero lo que es en sí el juego, más allá de estos añadidos de idiomas, ya está terminado. Y a mí me parecía curioso cuando he leído la noticia lo de hibernación. Imagino que es una forma de esperar y darse un tiempo para luego retomar cuando quieran hacer un juego nuevo el trabajo, pero reconozco que es la primera vez que veo un estudio que entra en hibernación. Me parece curioso.
Es curioso. También se explica. O sea, dan los motivos para hacer este movimiento, que efectivamente no es muy habitual. Llevan, por lo visto, 11 años trabajando en Wildermyth, desde que empezó el desarrollo, o desde que empezó el proyecto, ¿no? Incluso en preproducción o predesarrollo, entiendo. Hasta hoy, 11 años, dicen que no quieren ponerse a hacer una secuela porque llevan 11 años trabajando en el mismo juego y quieren buscar alguna cosa nueva que hacer, pero no tienen ahora mismo nada que hacer. No tienen ideas, no tienen un proyecto entre manos, no tienen nada con lo que ponerse a trabajar inmediatamente, ¿no? Entonces, por lo visto, su idea es entrar en este estado de hibernación. Van a despedir, o han despedido ya, de hecho, a la mayoría del estudio, por lo que comentan, vaya. Y la idea ahora es buscar cosas que hacer, buscar proyectos y es que ellos lo ponen, lo dicen de una forma muy concreta, pero básicamente hablan como de entrar en un momento de inspiración, ¿no?
Dejan un barbecho creativo, por así decirlo, ¿no? Y van a esperar a encontrar algo que les genere auténtica pasión y una vez lo encuentren, pues ya podrán dedicarse a ello, ¿no? Ya nos avisarán, de hecho, dicen al final, que necesitan encontrar algo donde realmente puedan volcar toda su pasión. Entonces, esa pausa les vendrá bien para ello, claro.
Sí, sí. De hecho, y por lo visto no tiene nada que ver con la, como, yo qué sé, de desilusiones o malas experiencias a nivel comercial. La expansión se llama Omen Roads, creo que se llama que es la segunda expansión que sacan ya y por lo visto ha funcionado muy bien a nivel de ventas y demás. No, por ahí no tienen ni quejas ni problemas, pero simplemente, efectivamente, parece que la cuestión es esa, ¿no? Que necesitan un poco que se reencienda la chispa.
Claro, un poquito de coger aire, volver al punto inicial y después de 11 años, normal también que estén un poco drenados. Sí. Cuestión de recuperarse otra vez.
Imagínate, 11 años, ¿eh?
Bueno, unos cuantos 2013. Llevaste, por ejemplo, aquí en Anita haciendo cosas también, ¿eh?
2013. Tú imagínate que estar ahora terminando algo que empezaste en el 2013.
Bueno, en 2013 yo empecé la universidad antes, imagínate.
Pues ya me... Estoy buscando qué juego salió en el 2013, ni me acuerdo.
¿De Last of Us cuándo salió? Por ejemplo.
El Last of Us salió en el 2013.
Es de los pocos juegos que a más o menos suena...
Sí, sí. Imagínate,
tremendo,
¿no?
Tremendo, ¿eh? Uf.
Ha salido otras dos veces el Last of Us todo este tiempo.
Le ha dado tiempo a salir dos veces, ha tenido una serie, de todo.
Tremendo, ¿eh? Tremendo. Y salió el A Link Between Worlds.
Fíjate.
Uno de los mejores juegos de Nintendo 3DS, por cierto.
La Nintendo 3DS, qué consolón, me cago en
la... Sí, sí, ya ves, eran otros tiempos. Y siguen saliendo juegos, ahora toca, ya para terminar la carga de hoy, comentar algunos de los juegos que salen esta semana, que no son muchos, déjame decirte. Se nota que estamos en pleno pre-junio jugón.
Sí, sí, sí.
Se nota que el Summer Game Fest... el evento, quiero decir, del Summer Game Fest esta semana, pero aparte es también pues lo de Xbox, lo de Ubisoft, lo de el PC Gaming Show. A ver si sale un Nintendo Direct, ¿no? Algo así. Igual
sí, yo creo que Pep cree que va a ser la semana que viene.
La semana que viene, igual hay.
No he dicho fecha, pero.
Igual hay un Nintendo Direct también, claro. Y la cuestión es que está la cosa paradita. Pero hay unos cuantos, aún así, ¿eh? Vamos a empezar, si quieres, con. En la recarga vamos a comentar 5. Hemos hecho la selección entre Juan y yo. Y luego en la web tenéis no solo los lanzamientos, una lista un poco más extensa de los lanzamientos de esta semana, sino también otra con los lanzamientos del segundo trimestre, del Q2. Si queréis podemos empezar hoy mismo, 3 de junio, con Tamarindo's Freaking Dinner, que es el nuevo juego de Celery Emblem, que, si no los conocéis, son el estudio de Baobab's Mausoleum, por ejemplo. Son de aquí, vaya, son de Madrid. Y este juego es un juego un poco distinto a los que han hecho hasta ahora, porque es una escape room, lo llaman en la descripción de Steam, y parece como una versión absolutamente desquiciada de Five Nights at Freddy's, un poco, ¿no? Como, porque habla como de mascotas animatrónicas y demás. Parece que es una versión psicodélica y psicotrónica de este formato de Five Nights at Freddy's o de... Hostia, no sé si sabes que hay uno nuevo de este estilo.
No, un nuevo Five Nights at Freddy's, ¿qué dice?
¿Cómo se dice guardería en Kindergarten?
Pues
Kindergarten.
Horror.
Sí, sí, lo estoy buscando, lo estoy buscando.
A mí me parece curioso porque cuando lo he dicho como desquiciado, pero la palabra que yo tenía en mente era lo que he dicho después, ¿no? Un poco más psicodélico, psicotrónico. O sea, al final, merece la pena que busquéis este juego y veáis cómo se ve precisamente, porque llama la atención. Sin duda, si hay algún tipo de duda de si este juego lo has elegido tú o lo he elegido yo, creo que con ver cómo se ve la gente va a tener muy claro quién ha elegido este juego. Y luego como algo bueno, 100%.
Garden of Bambam.
Ostras.
Este juego, el otro día vi los trailers porque han salido... Es como una saga, digamos. Han sacado...
Sí.
Van por el 7 ahora mismo. Y el primero salió en enero del año pasado.
Qué ritmo,
más rápido,
¿no?
Sale uno como cada dos meses.
Son juegos para niños pequeños, entonces, para que no cesen de jugar nunca.
Y son como de terror, ambientados en una guardería, ¿sabes? Y hay como una serie de mascotas, así de... que tienen un aspecto medio cute, medio terrorífico, en realidad, a la que te paras a mirarlo. Y la cosa es que lo vi el otro día en el canal de PlayStation de YouTube.
Ostras.
No sé si los han sacado en Play o algo así, pero están en el YouTube oficial de PlayStation. Hacían promoción de Garden of Bambam.
Bueno, pues a ver si nos enganchamos a esta saga antes de que llegue la siguiente entrega, al ritmo que van, y podemos contaros algo más. Yo solo por el nombre ya me llama la atención. O sea, que tenga tanta sonoridad me gusta. Que sea
Lo digo porque parece que estamos en un momento posmoderno, ¿no? De Five Nights at Freddy's ya ha entrado en el momento posmoderno, un poco.
Hombre, es que ya después de la película con Josh Richardson, ¿no? O no sé cómo se llama este señor, Hudson, el que hacía de Pita en los Juegos del Hambre, majísimo, con memes y todas sus cosas, allá es una cosa ultra mainstream, vaya, el Five Nights.
Ya ves, qué fuerte, qué fuerte. Mañana, 4 de junio, también en PC, está Fireside, que es un juego que yo no conocía, pero parece muy muy apañado, ¿no, Juan?
Sí. Sí, sí, sí. Es un juego que, aparte de estar en PC, creo que también se puede jugar en Nintendo Switch, o se podrá jugar a partir de mañana. Lo desarrolla un estudio llamado Emergo Entertainment, y realmente me parece una premisa chula, ¿no? O sea, al final somos un mercader que básicamente acude al calor de una hoguera, y allí podremos encontrarnos con distintos personajes con los cuales, pues, charlar, hacer intercambios de mercantiles y, sobre todo, también explorar un poquito el mundo que tenemos aquí en Fireside. Como digo, me parece una premisa chula, y por lo que se puede ver en el trailer, por lo menos, un juego interesante. Yo no lo tenía en el radar hasta hace relativamente poco, cuando estuve repasando los lanzamientos de esta semana, y creo que seguramente sea el que más me llama la atención de los de esta primera semana de julio, así que mañana, si todo va bien, igual lo puedo probar.
Este viene de una Game Jam, se hizo en una Game Jam en la versión, o sea, o nació como un juego de Game Jam, quiero decir, y luego lo han ampliado desde 2020, que es cuando fue el juego de la Game Jam, han tenido tiempo, quiero decir, y puede que sí que salga en Switch, pero de momento no, ¿eh? De momento sale solo en PC.
Vale.
Posiblemente, igual cuando lo anunciaron, tenían intención de sacarlo en Switch o alguna cosa así, pero de momento sale solo en PC. Luego, el 5 de junio nos... El 5 de junio, si quieres, nos lo saltamos.
Sí, me parece bien.
Porque no hay nada así muy destacable, creo.
No, lo que dices es que si la gente quiere buscar en la entrada con más lanzamientos, igual encuentran algo en el 5 de junio. Sí.
Eso es. Pero el día 6 de junio está Persona 3 Aegis The First Mission. Este juego, si lo buscáis en Google de esta manera... Ah, bueno, sí lo encontráis.
En Google sí, pero en Steam no, hay que buscarlo de otra forma.
En Steam es complicado. En Steam está complicado porque está en japonés el título. Sí, pero sí, este sí. Juego, por si alguien le tiene interés, a mí me parece muy interesante este juego, déjame decirte. Porque es parte de una colección... Si buscáis Gmode, G-Mode, os van a aparecer muchos juegos de esta colección Gmode, que son juegos para móviles de la época de pre-iPhone, quiero decir.
2007, vaya.
Este es de 2007 concretamente, pero han sacado otros juegos de antes, del 2007 incluso. Son juegos de móviles, de estos juegos para móviles, ya digo, que se hacían antes del iPhone, que se están reeditando ahora en Steam y en Switch, en este caso, creo. Y este en concreto es un spin-off de Persona 3 ambientado en, creo que 10 años antes de los eventos de Persona 3, y que cuenta una historia nueva. Es una parte, supongo que no muy crucial de los eventos de Persona 3, pero desde luego es una pieza más de lore de Persona 3, que aparte es un juego pues más o menos contundente, ¿no? Con su sistema de combate a lo Persona, con todo lo que se puede esperar, quiero decir, de un Persona en un formato más reducido, seguramente, pero yo tengo ganas de ver cómo es la reedición, cómo se reedita un juego de móviles. Yo no he jugado ninguno de estos Gmode, te lo tengo que confesar, pero me mola, la verdad, el rollo.
Sí, no, y además está muy bien que un juego que sea de eso, 2007 en este caso, que además complementa o sirve de precuela para el Persona 3, justo ahora que ha salido, ¿no? El Persona 3 ¿sí? Reload, y que encima es un juego que salió en móviles, pero en Japón solo, si no me equivoco.
Pues solo en Japón, sí, sí.
Poder jugarlo, sobre todo para los fans de Persona, debe ser algo estupendo. Así que dentro de muy poquito yo estaré atento, por ejemplo, a Jaime San Simón, que es el mayor experto de Persona que conozco, a ver qué opina, porque seguro que es una cosa tremenda el acceder de repente y poder jugar, sobre todo, a este pedazo de historia de Persona.
Hay que... Sí, sí, hay que estar atentos. Fun fact. La semana pasada, el lunes pasado, comentamos unos juegos de Mega Man para móviles, que no habían salido oficialmente, sino que los habían conservado un grupo de fans, vaya, y justo comentábamos que habían sacado la traducción al inglés de dos de ellos. ¿Están volviendo los juegos de móviles? ¿Estamos entrando en el modo nostalgia ya de que nos interesan los juegos de móviles del año 2005?
A ver, es que el retro gaming siempre está ahí, y 2005 ya es bastante retro, entonces...
Joder,
¿no? que
20 años, ¿eh?
Claro, que eso ya es una cosa que puede interesar, y al final ahora, como se juega mucho en móvil, quiero decir, es muy habitual ver a las nuevas generaciones jugando en móvil a cosas seguramente un poco más modernas, pero también somos muchos los que ya jugamos, bueno, ya sea en plataformas audiovisuales que también tienen juegos o en jueguitos que están directamente en las stores, pues de vez en cuando algún viaje que otro podemos hacer jugando, ¿no? Es un mercado, yo creo, a explotar, y me parece guay que haya juegos de hace
20 años que se empiezan
a recuperar, porque claro, son ya arqueología, sin duda.
Ahora sale el Death Stranding, ¿sabes? En el móvil.
Bueno, con el podómetro del, ¿cómo se llama? El contador de pasos del móvil. ¿Te lo pones?
Es fuerte, es fuerte. ¿Cómo es la vida? Vamos a seguir, vamos a avanzar al día siguiente, 7 de junio. Volvemos a centrarnos en el PC porque sale Dragon Is Dead, que es un roguelike de acción y plataformas con un pixel art bastante potente. No se me ocurre nada muy específico que decir de este juego, más allá de que tiene buena pinta. Pinta
sí,
guay.
Sí, sí.
¿No? Tú lo ves en Steam y dices, joder, pinta guay.
Sí, creo que sale en acceso anticipado, si no me equivoco, en Steam. Yo cuando lo vi, bueno, pensé un poquito, igual tampoco tengo yo el conocimiento más amplio de este tipo de juegos, pero pensé un poquito en Blasphemous, simplemente por este 2D con acción trepidante y el tipo de criaturas que aparecían de vez en cuando, algún que otro bicho un poco enorme que te atacaba y demás. Pero tiene bastante buena pinta, la verdad. O sea, seguramente sea relativamente complejo, y eso lo digo como algo bueno para quienes busquéis una experiencia algo difícil, pero si veis el trailer yo creo que os puede convencer, porque tiene una pinta bastante, bastante chula.
Sí, no tiene muchas ideas originales, da la sensación. Todo a mí todo más o menos me recuerda a otros juegos. Pero si los juegos a los que te recuerda son los que te interesan,
buenos juegos.
Claro, yo creo que te puede molar. Porque el rollo de las armas, puedo ver algo de Dead Cells en cierto momento. Luego en el inventario veo un poquito de Diablo, sin ser nada de eso. Hay unos, como una serie de árboles de, no sé si de habilidades o de unas mejoras que también me recuerdan un poquito a ese rollo Diablo barra Path of Exile, si quieres ponerte un poco más técnico. No sé, puede estar guay. Estos tienen otro que se llama Blade Assault, el equipo que lo hace, Team Sunit se llama, que no he jugado, pero tiene muy buenas reseñas, te lo tengo que decir, en Steam este. Salió en enero de 2022, así que le echaremos un ojo a este Dragon Is Dead, a ver qué se cuentan. Y el 8 de junio, ya, el 8 de junio, estaremos sábado, ya en el ojo del huracán, del junio jugón, básicamente, ¿no? Entonces, qué mejor, creo yo, para ese momento, ya que va a ser de caos y tensión máxima, ¿no? Cuando saquen el Silksong y todo esto, qué mejor que, bueno, que relajarse un poquito, ¿no? Y para eso, claro, creo que Kamaeru: A Frog Refuge, que sale, ya digo, el 8 de junio, esta vez en Xbox, Switch y PC, yo creo que puede ser buena opción.
Sí, sí, sí. Después de una noche movidita con Summer Game Fest, Day of the Devs y Devolver Direct, hacer un poquito de calma antes de continuar con todos los eventos que tendremos, me parece lo mejor. Es un juego bastante tranquilo, por lo que se puede ver, que mezcla dos de los grandes elementos, ¿no? De los wholesome games, un poquito de ranas y un poquito de granja, en este juego que básicamente nos propone construir y mejorar un refugio donde las ranas puedan vivir felices, ¿no? Entonces me parece una propuesta idónea para quienes busquen un poquito de tranquilidad en su día.
Yes, yes, yes. Pinta bien el juego, ¿eh? Te lo tengo que decir.
Tiene sí, bastante completito.
Me encanta, visualmente me encanta.
Sí.
Me parece una maravilla.
El trazo, simplemente el dibujo de las ranas, maravilloso. O
sea, es muy chulo, sí, sí. Y hasta aquí la recarga activa de hoy. Muchas gracias, Juan, por haber dedicado este ratillo a comentar la actualidad conmigo.
Gracias a ti, Víctor, como siempre.
Y al resto, pues como siempre, muchísimas gracias por seguirnos, por apoyarnos un día más, una semana más. Tenéis el Reload, que con una habilidad excepcional hicieron Juan y Pep en mi ausencia, mientras yo estaba jodido en la cama jugando a X-Defiant. Eso ha sido mi fin de semana. Picross y X-Defiant y Frenadol. Os recordamos, voy a hacer un poco de spam, si me permites.
Adelante.
Mañana a las por la tarde, lo siento, no me acuerdo de la hora, en Cocheres de Sants, en Barcelona, doy una pequeña charla, tengo una conversación con Adrián Suárez sobre Dark Souls 2.
Puede ser.
Va a estar fenomenal.
Wow, sí.
Pues sí, o un poco antes igual.
O sea, a las 6,
o sea un poco después.
Empezar Choque Juergas a las 6, cuando termine Choque Juergas es lo que vais vosotros, me parece.
Sí, justo después de Choque Juergas vamos nosotros. Si vais a Choque Juergas, que deberíais, por cierto, pues si os quedáis un ratillo más, ahí estaremos dando la brasa. Y nada más. Hasta aquí. Gracias por aceptar el spam y nos escuchamos mañana. Hasta luego.
Adiós.